El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En busca del cuento perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir.
Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En busca del cuento perdido. Yo soy Sandra Lorenzano y como todos los martes a esta hora, los invito a que se sumen a esta celebración de amores y complicidades literarias. ¿Escuchan el sonido del tren? Eso quiere decir que empieza nuestro viaje por la palabra y la música. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel que estaba allí sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso, se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana, lo ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría?, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras.
En busca del cuento perdido.
Esto que acabamos de leer son las primeras líneas de La Metamorfosis, el gran relato de Franz Kafka que este año cumple 100 años de haber sido publicado. Y para hablar de esta obra y de este centenario, hemos invitado a un enamorado de Kafka, un escritor y crítico estupendo, que es además un gran amigo del programa, Mauricio Molina. Bienvenido, Mauricio.
Muchas gracias, Sandra. ¿Cómo estás?
Yo muy contenta de que estés aquí. Y sabes que antes de hablar de La Metamorfosis, de Kafka y de todo lo que nos vas a contar, ¿qué te parece si leo tu semblanza para aquellos que no te conocen, que no creo que haya muchos? Eres un personaje público y conocido, pero lo leo.
Bueno.
Mauricio Molina nació en la Ciudad de México en el año 1959, es narrador, ensayista y editor, autor de las colecciones de cuentos Mantis Religiosa, Fábula Rasa, La Geometría del Caos y La Trama Secreta. También de la novela Tiempo Lunar, que cumplió 15, 16, 17 años. Ya estamos cumpliendo 16, ¿verdad?
Sí, 16 años.
De los volúmenes de ensayos Años Luz, La Memoria del Vacío y Pasajeros de la Literatura del Siglo XX. Ha recibido diversos premios por su trabajo literario. Actualmente es editor de la revista de la Universidad de México, una revista preciosa que saca la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pues, la verdad es que sí eres, ¿no? Te reconoces en esa descripción de un enamorado de Kafka.
Sí, absolutamente.
A ver,
soy un enamorado de Kafka.
Cuente.
Pues mira, yo creo que La Metamorfosis cumple en este mes, precisamente, 100 años de su publicación. Es Die Verwandlung, que en realidad la traducción es la transformación, no la metamorfosis. Aunque ya por el uso en lengua española y en lengua inglesa, se le puso La Metamorfosis. Pero Verwandlung es transformación, porque hay una palabra alemana para metamorfosis, que es metamorfose. Entonces, ahí comenzamos. Y bueno, el libro, yo creo que hay tres textos que están alrededor de, bueno, los tres textos de Kafka que son, siguen la misma línea. Uno que se llama La Condena, un texto, su primer cuento publicado, donde un viajante de comercio que se llama Georg se enfrenta a su padre y su padre lo condena a que se ahogue, ¿no? Después tenemos La Metamorfosis, donde el padre, una vez que ve al insecto, le arroja una manzana y lo hiere en un costado y de ahí comienza su agonía y su muerte. Y después tenemos La Carta al Padre de 1919. Yo creo que esas tres relatos están muy relacionados porque hay una relación con el padre y con la complicada relación que tuvo con el padre, un padre que Kafka lo describe como abusivo, como y los biógrafos también, como un hombre muy, muy
autoritario, ¿no?
Que no lo quería, etcétera, ¿no? Una relación muy complicada que tuvo con el padre. Pero yo creo que entonces ahí hay que buscar por ahí, ¿no? Las aristas de la metamorfosis. Pero bueno, Gregorio Samsa y su conversión en una especie de insecto, que nunca sabemos bien qué es, porque a veces utiliza la palabra insect y a veces utiliza la palabra ungeziefer, el adjetivo ungeziefer, que quiere decir un animal impuro que no es digno del sacrificio. O sea, es como si fuera un cerdo, como si fuera una rata, o sea, que no es digno de ser sacrificado para ser comido. Entonces eso es muy interesante, porque entonces ahí empezamos a ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Kafka, para la primera edición de su libro, no quiso que pusieran un insecto en la portada. O sea, prohibió que se pusiera un insecto en la portada. Más bien se puso en la portada es una especie de un señor que está como sufriendo, llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Y luego, bueno, y pertenece, y Gregorio Samsa, este ser impuro, pertenece a toda una galería de personajes impuros de Kafka. Por ejemplo, Josefina la ratona, Josefina la cantora en El pueblo de los ratones, Odradek, El diario de un perro. Es decir, tiene varios animales en su bestiario. Kafka fue un escritor de muchos, que utilizó muchísimo a los animales. Gilles Deleuze en su libro, y Guattari en el libro de Kafka para una literatura menor, hablan mucho ambos autores de este deseo de devenir animal de Kafka, ¿no? Y entonces, en donde está mejor plasmado es en La Metamorfosis, que la escribió en un plazo de 7 días, según la biografía de Klaus Wagenbach. Y es muy interesante porque, además, tanto La Condena como La Metamorfosis son textos que los escriben más o menos al mismo tiempo, ¿no? Son uno después del otro. Entonces, es muy interesante esta relación. Y bueno, ahí ya si nos vamos hacia la estructura de la novela, que me parece muy interesante, a partir de la opinión de Harold Bloom. Harold Bloom, en un libro que se llama Cuentos y Cuentistas, el canon del cuento, que es un libro raro, difícil de encontrar, muy interesante, dice que Kafka era una especie de cabalista, que utilizaba elementos cabalísticos y cifraba mensajes que nunca vamos a comprender, porque esa es la idea precisamente de toda la obra de Kafka, es decir, plantear enigmas más que resolverlos, ¿no? Y entonces, cuando habla esto de la cosa cabalística, digamos, de la cosa numerológica, yo me metí un poco a revisar un poco en La Metamorfosis qué pasaba. El 3 es fundamental. La novela está dividida en 3 partes. Hay 3 personajes de la familia, además de Gregorio, ahorita hablamos de eso, la hermana, la mamá y el padre. Hay 3 inquilinos que llegan porque Gregorio ya no puede mantenerlos, los 3 inquilinos. La casa la recámara de Gregorio Samsa tiene 3 puertas.
¡Ay, qué genial!
Y entonces hay una serie de cosas así en donde de repente el número 3 está como envolviendo siempre toda la obra. Así es.
¿Y qué significa el 3 para la cábala?
No, me metí a eso. Más bien pensé en lo que opinan Roberto Calasso, que hay en Kafka la cosa del residuo. Es decir, los personajes de Kafka, como Joseph K., como K. del Castillo, como el cazador Gracchus, que no vive ni muere, ¿no? Que se la pasa, que es como el holandés errante, ¿no? son personajes residuales, es lo que dice Calasso en su libro sobre Kafka. Entonces yo lo que aquí veo es que a esa tríada perfecta, esos tres perfectos, esa tríada perfecta, digamos, está el residuo de Gregorio. Gregorio es un residuo, un personaje residual, como Joseph K., como K. Del Castillo, como muchos de los personajes que tiene Kafka. Son los expulsados de la familia, los marginales, los seres que no están vivos ni muertos, como el cazador Gracchus, como Josefina la cantora, que chilla igual que cualquier rata, pero todos la veneran porque tiene un chillido sagrado, una cosa así.
Y eso tiene que ver, porque algunos de los estudios lo que dicen es que eso tendría que ver con la condición judía de Kafka, ¿no? Claro. Un judío que en Praga tiene el alemán como lengua materna, sí, y lengua de escritura. ¿Va por ahí un poco?
Yo creo que sí va por ahí. Yo creo que ahí, por ejemplo, el hecho de que prohibiera la imagen del escarabajo, y el hecho de que hubiera utilizado la palabra ungeziefer, que es el animal que no está, que no es digno de ser sacrificado para ser comido. Uh-huh. Yo creo que sí, son elementos muy claramente, que marcan muy claramente el misticismo de Kafka, que se ha discutido mucho. Hay desde quienes decían que no tiene ninguna importancia el judaísmo en Kafka, por ejemplo, Nabokov. Vladimir Nabokov en su curso de literatura jamás habla de eso, no le interesa. Y en cambio, por ejemplo, tanto Calasso como Walter Benjamin, como Max Brod.
Deleuze y Guattari en el libro que acabo de mencionar.
Deleuze y Guattari también. Entonces es la condición como del judío, también un poco la condición de un personaje, de un ser, como bueno, de un escritor como Kafka, que habla en una lengua que no es la del país, que es en Checoslovaquia, en Praga, habla un alemán. Y es un alemán muy específico, muy especial el que utiliza Kafka, al parecer. Digo, lo poco que conozco de alemán, sí me doy un poco de cuenta, que usa mucho lenguaje técnico y científico y legal, ¿no? Entonces, que él era abogado, ¿no? Entonces, ahí tenemos un principio, ¿no? Y yo creo que también es esta idea de vivir en una especie de comunidad judía, una minoría judía que vivía en Praga, de comerciantes, eso también lo vuelve un poco como un personaje que es un emblema de lo que sería el judío en esa época, estamos hablando de 1915, en esa época, en los años previos a que se desatara la violencia contra los judíos, bueno, pero se siente esta marginalidad, ¿no? Y luego, bueno, también es muy interesante, volviendo al bicho, al escarabajo, que Nabokov, hablaba de Nabokov. Nabokov, por ejemplo, lo dibuja y hace un dibujo, tiene en su edición de La Metamorfosis, tiene un dibujo de... Y es muy interesante que sí hay una metamorfosis. Entonces él justifica la palabra, el uso de metamorfosis para la traducción, porque en las primeras páginas Gregorio puede hablar. Cuando llega su jefe y toca la puerta, Gregorio todavía puede... No, ahí ya no. Primero, cuando le tocan a la puerta los papás y estos de que, Gregorio, ya levántate, tienes que irte al tren a trabajar y no sé qué, él todavía les cuenta, ahí voy, un momento, no sé, todavía se escucha la voz de Gregorio. Pero después, cuando llega el jefe, ya emite... Son solo sonidos así inconexos, como si fuera... Entonces no le entienden, entonces es despreciable, ¿no? Se vuelve despreciable, más que piedad, sienten desprecio, tanto el padre como la hermana, sienten cierto tipo de desprecio. Entonces ahí sí hay una metamorfosis, una transformación. Nabokov sí le dice que es un lepidóptero, tal cual, porque Nabokov era entomólogo.
Eso te iba a decir, claro, entonces, por supuesto.
Él dice, no, obviamente que es un lepidóptero y así, o sea, y tenía alas y por eso de repente apareció en el techo. Y Nabokov concluye una cosa muy muy linda en su lección sobre Kafka, sobre la metamorfosis, dice que bueno, Gregorio no sabía que tenía alas y podía salirse volando, ¿no? Y luego también una interpretación que también me gusta de Nabokov es la de cómo en realidad es una metamorfosis de todos los personajes. Es decir, no nada más se está transformando a Gregorio, sino que toda la familia. Es decir, Nabokov dice, bueno, realmente si tú ves a tu hermano convertido en escarabajo, te sales corriendo en busca de consuelo o ayuda,
claro,
¿no? O sea, grita, en realidad no, la
no
familia,
pasa nada.
No pasa nada, la familia lo oculta, lo mete abajo de la, deja que sea ahí abajo de la cama, le dan de comer comida descompuesta, es una, más bien una vergüenza, más que una tragedia, es una vergüenza, uh-huh, ¿no? Entonces es un mundo sin piedad, donde no hay piedad, es un mundo donde no hay piedad ni por Gregorio, y el entorno familiar es el que enloquece también. Ellos también se metamorfosean en seres que son indiferentes a su hermano. Entonces ahí también hay una cosa, salvo Greta al fin, y es más, es terrible, porque Greta al final toca el violín cuando se está muriendo Gregorio, ¿no?
Estamos platicando con Mauricio Molina de la metamorfosis, el maravilloso y complejísimo, a pesar de su extensión, relato de Franz Kafka, que en este mes de octubre de 2015 está cumpliendo 100 años de haberse publicado. Y yo te propongo, Mauricio, la séptima sinfonía de Mahler, el quinto movimiento de la séptima sinfonía de Mahler, en este caso con uno de los directores mahlerianos que mejor se está perfilando en este momento, que es Gustavo Dudamel, uh-huh, el venezolano, y con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Pero ¿sabes por qué elegimos esta obra? Porque esta sinfonía, la séptima, se presentó por primera vez el 19 de septiembre de 1908 en Praga, bajo la dirección del propio Mahler, otro judío, por cierto, claro, que claro, en el caso de Mahler renunció a su judaísmo. Y sin embargo, dicen los críticos musicales, los analistas de sus obras, que siempre estuvo presente esta huella del origen judío. Y el propio Mahler entonces en Praga dirigió la séptima sinfonía, su séptima sinfonía, y Kafka asistió al estreno.
Andale.
Ese es un dato histórico maravilloso. Lo llevó Max Brod, por supuesto, que era su amigo del alma, que lo obligó a ir. Le dijo, mira, Franz, no puedes estar aquí encerrado, vamos, por favor, te va a gustar. Y se lo llevó al estreno de la séptima sinfonía. Así que nos vamos a un corte escuchando el quinto movimiento, que es el rondó finale maravilloso. Yo soy una enamorada de Mahler.
Yo lo sé.
Así que, pues aquí con Gustavo Dudamel y seguimos después la charla con Mauricio Molina.
Thank you.
En busca del cuento perdido.
Estamos hoy platicando con Mauricio Molina, escritor, crítico literario, pero sobre todo un amante de los libros y de la palabra literaria, editor de la revista de la Universidad de México. Y estamos hablando en realidad con el pretexto de que se cumple el centenario de la publicación de La Metamorfosis. Y nos estabas contando un poco las distintas lecturas que hay sobre este relato de Kafka.
Sí, ya bueno, ya repasamos la de Calazo, la de Nabokov. Hay otras lecturas. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho también la lectura de Borges, ¿no? Borges,
¿qué
tiene,
dice Borges?
Kafka es el estilo kafkiano es la postergación, ¿no? La postergación continua, ¿no? Eso es muy interesante. Aunque en la Metamorfosis no, la Metamorfosis es un cuento cerrado, no sé si llamarlo noveleta, yo creo que es un cuento largo. Cerrado sobre sí mismo, muy circular, como ya hablamos perfectamente, cerrado sobre el número 3, y Samsa es como el residuo, el expulsado, ¿no? Que es un poco como todos los personajes kafkianos, como el mismo Kafka, ¿no? Y estábamos hablando un poco también de su judaísmo. Kafka en algún momento no habló mucho de judaísmo, ¿no? Hasta ya al final de su vida, cuando se muda a Berlín con Dora Diamant, con su última chica, con su última prometida, ya están soñando en irse a vivir a Palestina y a poner un restaurante.
¿Eso lo cuenta él mismo?
Eso lo cuenta ella. Bueno, en las cartas a Dora hay una cosa ahí que es muy interesante, que Kafka hubiera que terminar en Palestina poniendo un restaurante.
Increíble.
Porque además, bueno, Kafka tenía una relación con la escritura muy privada, ¿no? A mí me recuerda un poco la relación que tenía, por ejemplo, Rulfo.
O Pessoa,
¿no? Es decir, seres que escribían y tenían conflictos con el mundo. Rulfo, solo escribió los dos libros, las tres obras o cuatro obras que tenía que escribir y ya. Kafka todo el tiempo se la pasó escribiendo, publicó poco, publicó un par de libros o tres libros, y igual que Pessoa publica un libro, ¿no? Y un segundo lugar del Premio Nacional de Poesía de Portugal, ¿no? Entonces, y también como Pessoa, Kafka tenía problemas muy graves con el matrimonio. Entonces, en la época en que estaba escribiendo La Metamorfosis, estaba comprometido con Felix Bauer. Y Felix Bauer, que además aparece, le dedica la obra que les, la condena, la que les recomendé, le dedica a Felix la condena cuando la publica en un periódico. Entonces, bueno, hay por ejemplo, Elías Canetti tiene un libro hermosísimo que se titula El otro proceso de Kafka, que son los diversos momentos de la relación que tenía con Felix Bauer, Kafka, ¿no? Y entonces, cómo rompían y volvían, hasta que de repente un día las dos familias se encuentran en la casa de Kafka, le ponen una trampa y él tiene que verse obligado a romper. Y entonces tiene grandes cartas donde habla de que no puede casarse, de que el matrimonio le iba a quitar tiempo para la escritura, que es lo mismo que sucedía, por ejemplo, si uno lee las cartas a Ofelia Queiroz de Pessoa. Exactamente, casi los mismos argumentos utiliza Pessoa para decir, no me quiero casar contigo. Entonces es muy interesante eso. Entonces, bueno, rompe con Félix y ya. Pero en realidad es durante ese periodo del otro proceso de Kafka, es cuando escribe La Metamorfosis, la condena, y ya después de ya en el, hasta el 19, cuatro años después, va a escribir La Carta al Padre. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, también... A mí me interesa mucho esta parte de Kafka de lo inexplicable, ¿no? Es decir, de que las cosas simplemente ocurren, como diría Angelus Silesius, o nevagum, sin por qué, ¿no? Es decir, no sabemos por qué Gregorio se convierte en insecto. No, en realidad no lo sabemos y no nos da ninguna explicación. Kafka no quiere explicar, como decíamos al principio, como buen cabalista diría Blum, uh-huh. No da explicaciones, no da pistas, porque no le interesa, en realidad le interesa lo otro, es decir, le interesa expresar, yo creo que para mí expresar esta cualidad residual de Gregorio, ¿no? Esta cualidad de expulsado de Gregorio, ¿no? De un ser halógeno, ajeno, ¿no? Al orden del mundo, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y después, bueno, habría que, como decíamos también al principio, toda esta bestiario kafkiano, ¿no? Donde tenemos al topo, el perro, el mono, el odradek, que es un ser que es una especie de pelusa compuesta con dos patitas y que tiene una voz así como de enfermo, que es un poco recuerda lo que le pasaba a Kafka, porque Kafka pierde la voz. Y cuando pierde la voz por la tuberculosis es cuando escribe Josefina la Cantora en El Pueblo de los Ratones y un cuento que es muy importante para el corpus kafkiano, que es La Construcción, que es un ser como una especie de topo que vive dentro de una madriguera, que él lo escribe en Berlín, ya cuando ya estaba a punto de morirse. Escribe, es una especie de laberinto de un animal que se está protegiendo de un depredador que no sabemos quién es, y es un laberinto.
Ese es uno de los cuentos que hacen que se diga que de alguna manera Kafka percibió la violencia brutal que traería el nazismo, ¿no? Se habla de los anunciadores del fuego, de los avisadores, sí, del fuego, y Kafka sería uno de ellos. Y ese cuento parece que es clave en esta interpretación.
Sí, claro, absolutamente, porque es un cuento totalmente paranoico. Es un cuento muy paranoico, igual que La Metamorfosis. En realidad hay mucha paranoia en la obra de Kafka, y yo creo que sí envisiona o prevé lo que va a venir, ¿no? Lo que se ve venir.
Alcanza a vislumbrar el horror, ¿no?
Exacto. Aparte ya estaba muy de moda aquel panfleto horripilante que es titulado Los sabios de Sion, ¿no?
Claro.
Ya estaba circulando por toda Europa, entonces ya había un rechazo al judío, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay que ver cierta como si vislumbra, como atisba lo que va a suceder, uh-huh, de alguna manera. Y cuando leemos El Proceso, por ejemplo, que es muy parecido a la Metamorfosis en su concepción, porque también hay una pena, una culpa legal que no se explica cuál es, ¿no? Y entonces el personaje se la pasa durante toda la novela, una novela postergada y que posterga continuamente el final. Utiliza, hay también un sin porqué, una culpa sin porqué, una pena sin porqué, uh-huh, una pena legal en el sentido de pena, digamos, carcelaria, ¿no? Se está condenado, uh-huh, es otra vez una condena, ¿no? Entonces ahí también utiliza mucho la postergación, como diría Borges, y también el sin porqué, el que las cosas ocurren sin razón. Me están procesando por qué, a ver, yo quiero saber cuál es mi expediente, ¿no? Y se la pasa buscando su expediente.
Y nunca lo conoce.
Y nunca lo conoce.
Una pregunta a ti, Mauricio, como narrador, como escritor. ¿Sientes que hay alguna marca de este tipo de literatura, digamos? Podemos hablar de Kafka, pero en general de la literatura centroeuropea. ¿Tú lo percibes en tu obra? ¿Te sientes marcado por estas lecturas tuyas?
Sí, bueno, a mí, por ejemplo, Kafka me marcó desde el principio, desde muy jovencito. Bueno, tenía 14 años, o sea, cuando leí por primera vez La Metamorfosis, y me sorprendió, porque yo venía de leer a Lovecraft y a Poe, y de repente me encuentro con otro tipo de literatura. Una literatura
y otro horror.
Y otro tipo de horror, claro, me gustaban esas cosas. Y después, bueno, con Kafka también, bueno, me interesa mucho el mundo centroeuropeo, tanto Hermann Broch, por ejemplo, ¿no? La Muerte de Virgilio, o la trilogía de los sonámbulos, a mí sí me marcaron muchísimo. Musil, las tribulaciones del estudiante Torles, Freud, es decir, ahí da para mucho, ¿no? Freud y Kafka, ¿no? Y Gregorio Samsa y Freud, ¿no? O sea, da para mucho exploración. Entonces, a mí sí me marcó mucho para mi trabajo, sí me marcó la obra de Kafka. De hecho, tengo algunos cuentos que son decididamente entre nabokovianos y kafkianos, ¿no? Tengo un cuento que se llama Mantis Religiosa, sí, que es un homenaje muy muy sutil a Gregorio y a Kafka también. Y entonces, bueno, que se encuentra, bueno, que lo publiqué como parte de una colección de cuentos. Y sí, bueno, sí me marcó mucho este tipo de literatura, y después también con la lectura, por ejemplo, de Paul Celan, de otros escritores centroeuropeos. Realmente me es un mundo que que me fascina, ¿no? Por ejemplo, si pienso en la interpretación de los sueños de Freud, lo veo como un libro de cuentos.
Claro.
O sea, también lo puedo ver como un libro de cuentos, de relatos de sueños, ¿no? Entonces, sí, así es una literatura que a mí me marcó mucho.
A mí me gustaría, porque ya estamos llegando al final del programa, me gustaría que le regaláramos a nuestros amigos En Busca del Cuento Perdido tres ejemplares de tus libros, porque La Metamorfosis es un libro que seguramente la gente tiene ya en su biblioteca, y si no, se puede conseguir muy fácil en ediciones. Hay una edición nueva, sí, preciosa, hecha por César Aira, una traducción y prólogo de Aira, el gran escritor argentino, publicada por Era. Es un libro chiquito, barato, lo pueden conseguir en cualquier lado, pero con tus obras es más difícil acceder a ellas. Entonces, ¿qué nos propones? ¿Qué libro podemos regalar?
Ay, yo les propongo la Trama Secreta, que es una antología de cuentos mía, de 1992 a 2012.
¿Y quién lo publicó?
Lo publicó el Fondo de Cultura Económica en Letras Mexicanas.
Muy bien, entonces, pues ya saben que para las primeras tres personas que se comuniquen a los teléfonos que ahora nos dirá Enrique Gil, pues se llevarán sus correspondientes ejemplares del libro de cuentos de Mauricio Molina.
El teléfono en cabina es 560-108-02.
Pues muchísimas gracias, Mauricio.
No, pues muchas gracias a ti por
invitarme.
Qué
rico poder hablar un rato de Kafka, de La Metamorfosis y de esta cultura judeo-centroeuropea que tan importante es para América Latina, ¿no? Claro. Que tanta huella ha dejado en la literatura de nuestro continente. Y yo ya me estoy despidiendo porque solamente me queda mencionar el podcast. No se les olvide que podemos escuchar los programas, este y todos los anteriores, en la página sandralorenzano.mx, y estamos muy activos, gracias a Sara Herrera, que es nuestra productora aquí en el claustro, muy activos en el Facebook, que es el Facebook En Busca del Cuento Perdido. Ahí vamos a poner fotos, comentarios sobre La Metamorfosis. Métanse si son de los que usan redes sociales, y ahí sí, escuchan, ya llegó el sonido del tren. Eso quiere decir que hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Millones de gracias a todos por haberme acompañado en este viaje por las palabras. Ustedes saben, y te lo cuento, Mauricio, que ya llevamos 5 años viajando juntos en Busca del Cuento Perdido.
Otro aniversario,
y se los cuento para que se vayan preparando, tú también, sí, porque vamos a hacer gran fiesta, gran, el 8 de diciembre, aquí en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Se los vamos a repetir muchas veces de aquí al 8 de diciembre, pero vayan agendando, porque vamos a hacer un programa entre todos.
Aquí estaremos.
Y ustedes y yo, si me acompañan, seguiremos nuestro viaje juntos el próximo martes. Pero antes, y agradeciéndote, querido Mauricio Molina, que nos hayas acompañado, pues te toca decidir cuál es la música que nos va a acompañar para el cierre del programa. ¿Qué propones?
Yo propongo Singularity, del grupo británico New Order, que acaba de
sacar
su libro, su última producción. Y es un disco que ha sido muy elogiado por la crítica y demás, ¿no? Entonces, y Singularity retoma el viejo sonido de Joy Division, el sonido de... Y entonces me gusta mucho esa canción.
Pues nos vamos con Singularity. Entonces, mil gracias, Mauricio, por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes.
Y que tengan una maravillosa semana. Scripted, working for a wage. I'm
el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentaron En Busca del Cuento Perdido con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir. Horizonte 107.9.